¿Puedes abrir por favor tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3? Y ha venido aquí hablando de lo que es tener buena conciencia delante de Dios, y eso lleva en sí siempre la posibilidad de poder sufrir por causa de justicia, por causa de hacer bien, por causa del nombre de Jesucristo. Simplemente esos son, y a veces dices, es mucho por lo que esto fue, es mucha la consecuencia, es muy pesado, pero necesitamos acordarnos siempre que Jesús dijo, les van a aborrecer porque a mí me aborrecieron. Entonces, recordando que lo que nos coloca, si estamos caminando bien y creciendo bien, lo que nos coloca en la mira del mundo en sí, en general, es Jesucristo. Eso es lo que tu etiqueta y tu marco en donde operas es Jesucristo, y eso siempre va a tener efectos buenos y también a veces no agradables para nosotros. Pero entonces, versículo 18, 1 Pedro 3, 18, y pone como ejemplo, y es interesante esto, pone de ejemplo Jesús padeciendo, pero lo pone en un marco raro, y de ahí salen enseñanzas como del purgatorio y cuanto más, y tenemos que aclarar ahora estudiando. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, eso es lo que está poniendo como título sobre tu sufrimiento. Cuando sufres por hacer bien, cuando sufres por causa de la justicia, cuando sufres por causa del nombre de Jesucristo, no por torpe, no por impuntual, no por chismoso, o sea, eso queda claro, ¿okay? No es por esas cosas, y no vayas a apropiarte la etiqueta que no te corresponde. Pero entonces lo que está diciendo, con buena conciencia, por causa de la justicia, causa de hacer bien y por causa del nombre de Jesucristo, padecemos. Acuérdate, dice, porque Jesucristo también padeció, y padeció una sola vez por los pecados. Entonces, número uno en eso, hay un límite, hay un cumplimiento en eso, hay un momento en todo eso que llegó a su plenitud y no hay más. ¿Y qué es lo que Jesús dijo antes de morir? Consumado es. Y eso es importante por lo que viene ahorita. Dice, para llevarnos a Dios, entonces hay un fruto de tu padecimiento también, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces muere diciendo, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo en mi espíritu, y expiró. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo hasta el tercer día cuando resucitó? Entonces, en el credo dice, es una palabra interesante, sufrió bajo Poncio Pilato, ¿qué? Fue crucificado, ¿qué? Murió, fue sepultado, descendió a los infiernos, es importante esa palabrita, a los infiernos, más al tercer día resucitó, ascendió a los cielos, se ha sentado a la diestra del Padre. Entonces, importante ver eso, que la destilación de la doctrina de los apóstoles, de todo lo que es el Antiguo y Nuevo Testamento, está en eso. Entonces, dice, en el cual, en espíritu, cuando su cuerpo siguió colgado en la cruz, cuando le bajaron de la cruz, cuando lo envolvieron en un lienzo, cuando lo pusieron en el sepulcro, cuando sellaron con el sello de Roma la piedra tapando la entrada al sepulcro, cuando llegan al tercer día las mujeres y ven removida la piedra, ¿qué es lo que venía sucediendo? Es importante. Ahora, regresando más atrás, cuando Jesús tomó, en la noche que fue entregado, tomó pan, dio gracias. Es importante que no es nada más, Señor, bendice los alimentos que vamos a tomar, bendice las manos que prepararon, que bendice a los, dáselo a los que no tienen, bla, bla, bla. O sea, dio gracias, y dio gracias, checa esto, dio gracias sabiendo que en menos de 2 horas lo iban a arrestar, le iban a golpear, Le iban a escupir, le iban a aflojar dientes, le iban a hacer salir sangre de su boca, le iban a coronar con espinas. O sea, todo eso dio gracias antes de morir. Entonces, cuando dice en la cruz, consumado es, dio gracias en el aposento alto, en la última cena con sus discípulos, dio gracias porque iba a poder decir, ya colgado, crucificado horas en la cruz, iba a poder decir, consumado es, dio gracias porque iba a poder decirlo. Pero entonces, si quedó consumado, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces, otra vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Es algo interesante como paréntesis, lo que son como representaciones, no son letras en chino, sino representaciones de vocabulario, de ideas y todo eso. Entonces puedes ver pues lo que es cisne, lo que es un castillo, lo que es pan, todo eso. Y que lo que representa en chino diluvio es sobrepuesto 8 barco, okay, 8 personas barco, y eso significa diluvio. En hebreo, inundación es una palabra. El diluvio, o sea, cuando hace referencia de eso y lo menciona nuevamente en los Salmos, es mabul, es una palabra única que se refiere a un solo evento, no un evento que puede suceder cada vez que se desborda un río o algo así. Eso es una inundación. En la inundación de muchas aguas hace referencia de eso, ¿no? Y cómo te sientes cuando ya agobiado y todo eso. Pero el diluvio es un solo evento, entonces a esto se refiere. Y dices eso del chino, dices, yo no leo chino, pero me lo han dicho. Si tú puedes verificarlo, te doy un dulce. Entonces, pero checa eso, o sea, entre más antiguo vamos en culturas y civilizaciones, más exacto tienen la información. Entonces, fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Y quiénes son? O sea, ¿qué es esto? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Pedro más adelante va a decir, Dios es paciente, no queriendo que ninguno se pierda. Porque en los últimos tiempos vendrán y decir, ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que murieron los antiguos, las cosas siguen igual. Ahora, en geología moderna, la base de geología moderna es la presuposición que es uniformidad de eventos. O sea, lo que sucede hoy siempre ha sucedido así. Entonces, ves algo como la Gran Cañón en Estados Unidos, Barranca de Cobre o algo así. Ves eso y dices, como ahí está el río y en un año o en una década o en un siglo no hace diferente en esa barranca, no cambia nada, entonces eso tardaría millones de años para hacer. Y los que hablan así viven en ciudades y nunca ven nada que cambie. Si algo cambia es porque vienen obras públicas y levantan pavimento y ponen nuevo pavimento o algo así. Pero realmente las cosas siguen siempre iguales en una ciudad porque es un ambiente controlado por humanos. Pero en la naturaleza las cosas suceden diferente. Pero la presuposición antes de la geología moderna, la presuposición incluía el diluvio, que eso traería literal fracturación, o sea, fracturación, convulsión de continentes. No nada más que el agua sube y sube y sube y sube y mucha lluvia y todo eso. O sea, llueve 40 días y noches seguido, por ejemplo, en lugares de Canadá, en Escocia, o sea, por sí, y no se inunda. Entonces, ¿qué es lo que realmente venía sucediendo? Y es un evento único. Y en geología moderna se observa eso, que las capas sedimentarias Así que hay diferentes como tonos de cómo los sedimentos se hicieron roca y todo eso, pero se ven así, vamos a decir, y ahora así. Entonces, literal, rompiendo, o sea, ¿cuántos cientos de metros de grueso de algo rompiéndolo? Quizás blandito, quizás ya hecho roca, así. Entonces, la promesa que Dios da cuando dice, pongo mi arco en los cielos. ¿Por qué pone eso? Porque antes del diluvio no se veía la precipitación y la evidencia de la luz pasando en medio de las gotas y haciendo el efecto de un arco iris. Entonces Dios, después del Mabul, le dice a Moisés, dice, esta es mi promesa, que no volveré a destruir la tierra por agua. ¿Por qué? Porque siguió durante siglos movimiento de tierra, la ruptura, la fracturación tectónica que separa con continentes. Toda esa evidencia también está en geología moderna, pero como descartaron la intervención divina en los asuntos humanos, lo descartaron. Es importante ver que en la Real Sociedad Geológica de Inglaterra, en aquel entonces, solo había un geólogo entre todos los miembros de la Sociedad Geológica de Londres. Un solo geólogo. Otro era Charles Darwin, que era un periodista. Los demás eran políticos. Es importante entender que querían traer un cambio de paradigma política, sociopolítica, no tanto un deseo de entender cómo sucedieron las cosas. Entonces, hasta hoy suprimen evidencias geológicas para dejar fuera la posibilidad de considerar intervención divina en los asuntos humanos, o sea, juicio de Dios. Entonces, es importante ver todo eso y seguimos. Entonces, la paciencia de Dios en los días de Noé, Dios fue paciente mientras cosas seguían poniéndose peor. Y tenemos que tomar un paso atrás de decir, ¿por qué Dios no hace algo hoy? Porque sigue siendo paciente, dando más que suficiente tiempo para que cada uno pueda entender lo que tiene que entender y decidir lo que tiene que decidir. Y Dios sabe cómo va a terminar. O sea, ¿por qué va a dar otros 20 años a alguien que nunca se va a arrepentir? ¿Por qué lo hace? Porque es paciente. Porque es generoso en su gracia y su misericordia. Aunque puede decir desde el principio del mundo, estos todos van a ser rebeldes. Entonces, de una vez, o sea, extermínalos, ¿no? ¿Para qué van a ocupar recursos, oxígeno y demás? O sea, elimínalos. Y Dios no los elimina. Entonces sí tenemos que ver, y porque yo alguna vez, como dice en la epístola de Tito, alguna vez yo era aborrecible y aborreciendo, pero cuando se manifestó la misericordia de Dios, entonces vemos esto. Entonces, una vez se esperó la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora, ve esto. Muchos fueron bautizados hace 8 días. Y dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Si no habías leído eso antes, ya lo leíste en el tríptico que te decíamos que tienes que ver. ¿Okay? Entonces, no quita el pecado, ni el pecado original. ¿Okay? Eso es un error. No lava las inmundicias. O sea, no nos limpia el bautismo en agua, sino es semejante a Noé y su familia en el arca, siendo salvos en el agua, en medio del agua. Entonces, es como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Ahora, si quieres ser bautizado para limpiar tu conciencia, vas al revés. Es la aspiración de una conciencia ya limpia, ya buena. ¿Ok? Entonces, ve cómo está eso. Hay personas, sobre todo las mamás, que quieren que su niño de 7, 8 años ya sea bautizado porque ya pinta para ser tremendo. Entonces, de una vez que ya quede apartado. Aquí no es así. La palabra de Dios simplemente no nos pinta ese cuadro. Entonces, tienes que orar más y también la paciencia de Dios y comprobar que Dios sabe lo que está haciendo. Entonces, es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Por eso no te dejamos bajo el agua. Lo más sencillo es ya, o sea, ya creíste en Jesús, manifiestas tu fe en Jesús, te mantenemos 5 minutos bajo el agua y ya estás en la gloria con Dios, todo listo, ya no vas a tener pruebas, ya no vas a tener aflicción, ya no vas a dar lata ni dar lástima. Y Dios nos deja aquí en la tierra, ocupando espacio, dando lata, dando lástima y creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Y Él está perfeccionando algo en nosotros hasta el día de Cristo. Y eso es aparatoso. Es aparatoso eso. Hace ruido, deja basura, etcétera. Entonces, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué su paciencia? Y eso es evidencia, dice Pablo en 1 Timoteo 1, dice, y Dios hizo así conmigo, siendo blasfemo, injuriador y perseguidor de la iglesia, Dios hizo conmigo eso. Fue más abundante su misericordia en mi vida que todo eso, la injuria, la persecución de la iglesia y la blasfemia, fue más abundante su misericordia que lo mío. Y lo hizo como muestra, como ejemplo a los que habían de ser salvos. Otros necesitan ver esto. No, pues si este vato puede ser salvo, yo puedo ser salvo. Si este matrimonio pudo ser sanado, mi matrimonio puede ser sanado. Si esta señora vio a su hijo entregarse a Jesucristo, yo voy a seguir creyendo y esperando que mi hijo se entregue a Jesucristo. Necesitamos ver el proceso en acción de lo que es salvar a la gente. Entonces, porque si simplemente es esto, a ciegas tienes que creer y ya, y te mantenemos bajo el agua, cumplimos el rito, entonces, o sea, así, ya vas a gloria, ya es bonito eso, pero todos los demás alrededor del río, del alberco, algo, van a estar así. Y alguien más, y todos van, tú primero. Porque ¿cómo puedo saber que Dios realmente está presente y está trabajando en la vida de cada uno? ¿Cómo lo puedo saber? Entonces nos deja dando lata aquí un buen tiempo. Entonces, por la resurrección de Jesucristo, entonces muerte, sepultura y te sacamos del agua y resurrección para andar en vida nueva. Si quieres ver eso más ampliamente, puedes leer detenidamente en Romanos capítulo 6, anótalo. Y eso explica por qué es muerte y resurrección y para poder andar en vida nueva. Entonces, ¿quién? Jesús, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y eso es lo que fue a proclamar, ¿ok?, a los espíritus encarcelados. Vamos a San Judas, después de primera y segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan. Judas es un solo capítulo y vamos a versículo 3. Aquí la advertencia es una advertencia, pónganse en alerta, pongan atención, está diciendo, pero al mismo tiempo viendo, Dios también no está quieto, Dios está obrando y Dios también está poniendo atención. Veamos esto, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hacen si aparentemente son piadosos? Eso es importante. Entonces, ¿qué? Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Hebreos 3 y 4, ¿okay? Recalca eso y muestra cómo hoy creyentes de toda nación tenemos que poner atención a eso también. y no caer en semejante ejemplo de incredulidad. Entonces destruyó a los que no creyeron. La parábola del trigo y la cizaña que enseñó Jesús ilustra eso, que cuando sembró un enemigo cizaña entre el trigo, cuando los siervos de aquel señor, el dueño del campo, se dieron cuenta, pues ya estaban brotados y creciendo juntos. Ahora, la cizaña en sí, o sea, para animales es venenoso. Entonces, si lo cosechan parejo y lo tienen parejo así, eso, o sea, el grano de la cizaña con el grano de trigo, o sea, va a ser un revoltijo, va a ser complicado. Entonces, ¿cómo lo hacen? Y el señor de ese campo dice: déjenlo crecer juntos. Entonces, cuando ya es el tiempo de la cosecha, ya se puede meter la hoz y ahora sí ya es trabajoso, okay, es más laborioso, pero ya se puede separar el trigo y la cizaña. Cuando ya está en su pleno crecimiento, es muy fácil distinguir. Cuando apenas brota, se ve igual la mata de trigo que la mata de cizaña, cuando apenas empieza. Entonces van creciendo juntos, dicen amén, gloria a Dios, dicen amén, gloria a Dios, Jesucristo vive, Jesucristo vive. ¿Cuántos tienen un grito de júbilo? ¿Cuántos tienen un grito de júbilo? O sea, todo suena igual, todos se visten igual, todos sonríen, todos saludan igual, todos así. Entonces, pero va creciendo. Pablo le advierte a Timoteo, dice: los pecados de algunos son evidentes desde el inicio, y de otros más después. Así también con las buenas obras no pueden permanecer ocultas. Entonces, con el tiempo, ¿qué dice en el Salmo 37? Persevera tú en el temor de Jehová. Eso es nuestra instrucción. Haz lo que tú sabes que hay que hacer. Yo, en un dilema hace unos días, estaba con un pastor de una congregación hispana en Filadelfia y estábamos platicando, y dije: es que, ¿cómo saber qué hacer? Porque estamos en una situación como movimiento, ¿no? De que otra vez trigo y cizaña y es algo aparente. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer así? Dice: lo que siempre ha sido correcto sigue siendo correcto. Y digo: menso, sí, o sea, lo que es bueno, lo que es justo, lo que es correcto, siempre ha sido lo mismo, y lo que es deshonesto, siempre ha sido deshonesto. Entonces digo: sí, pero a veces hay consecuencias por decir esto es verdad, esto es mentira, ¿okay? Hay consecuencias, pero entonces tomas aire, tragas saliva y adelante. Entonces seguimos en Judas. Entonces, eso es lo que están haciendo. Versículo 6 pone un ejemplo de los israelitas y luego ejemplo de los ángeles, versículo 6, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces, cuando habla de eso en Apocalipsis, es el lago de fuego, y dice: los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida, hablando de humanos, fueron lanzados al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces están en prisiones hoy. Tienes que borrar de tu mente, es muy burlesco, es muy burdo y es muy falso, la idea que en el infierno están bailando cumbia, están jugando baraja, están tomando, que hay mujeres y que todo es padrísimo. Yo quiero ir al infierno porque ahí están mis amigos. O sea, tienes que quitar de tu mente eso. Alguien lo inventó, como alguien inventó la evolución, ¿okay? Como para explicar y defender la idea que Dios no interviene en asuntos humanos. ¿Okay? Sí tenemos que tener esto claro. Entonces seguimos leyendo. Dice: abandonaron su propia morada. Y morada no es como que su hogar, sino su nicho, vamos a decirlo así. Que, o sea, un perro, cuando lo dejan ser perro, es un animal lindo. Un águila, cuando lo dejan ser águila, es un animal lindo. La verdad no sé por qué una víbora tiene que ser lindo, pero pues ahí está que también. Entonces, ¿qué sucede cuando el ser humano no está en su nicho, no está dentro de su marco que Dios le asignó. ¿Qué sucede? Pues lo que sucede hoy: confusión, insatisfacción, dolor, vacío, odio, conflictos, etcétera. Eso es lo que sucede, porque estamos fuera de nuestro lugar. Ahora, algunos sugieren que parte de lo que sucedía antes del diluvio es que estos que abandonaron su espacio, su función asignada, los ángeles caídos, sí estaban jugando con el ADN humano, lo que hoy también llamamos transhumanismo, o sea, ser parcialmente humano y parcialmente otra cosa. Eso es un sueño de científicos desde hace mucho tiempo. Tener guerreros en China, y lo están investigando activamente, porque el ser humano es un recurso desechable en la China. Entonces están buscando cómo hacer guerreros que soportan extremos de temperatura, falta de oxígeno, que soportan dolor, pero su mente es muy hábil, y, o sea, son como el ejército de clones de Star Wars. Y tú dices, pero eso es Star Wars. Sí, eso es Star Wars, y lo hicieron muy mal, pero literalmente sí es una búsqueda en eso, porque dentro de eso es la inmortalidad, y eso es la mentira original: no moriréis. Entonces sí tenemos que entender cómo está eso, y que las cosas, entre más cambian, no cambian nada. Y seguimos, dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, los ángeles, guardados ya en prisiones, dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ok, entonces es importante. Y dice, ya da como un atributo de aquellos falsos maestros, que es la advertencia inicial. Dice, no obstante, de la misma manera también que Sodoma y Gomorra y los ángeles caídos y los israelitas incrédulos, de la misma manera. Entonces solo tienes que estudiar los casos en el Antiguo Testamento. De la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Ok? Entonces eso es como para entender. Ahora, vamos por favor a San Lucas, capítulo 16, porque ya habla de otra cosa, que eso ya vemos en capítulo 4 de Primera de Pedro. Entonces, Lucas 16, versículo 19. Jesús es la única, si es parábola, es la única que Jesús realmente usa nombres y detalles mucho más como presenciales. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. También había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. A lo que se refiere eso, ¿te acuerdas que la mujer sirofenicia, aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa? Entonces, como no tenían servilletas, lo que usaban era, bueno, como en los ranchos todavía, te limpias con tortilla, con un pedazo de tortilla, el mole, adobo, algo así, te limpias con tortilla. Okay. Entonces, con el pan en la mesa se limpiaban las manos, pero entonces tiraban eso en el piso y los perrillos comían ese pan. Entonces Lázaro, ese limosnero, ansiaba que eso, porque trae así un poco del adobo, un poco del mole, un poco de la salsa, trae un poco de la comida que aquel está disfrutando, nomás es como para saborear y ya con lo que es la migaja llenarse. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que es una expresión hebraica, que es a descansar con sus padres. Lo lees mucho en Reyes y Crónicas, durmió con sus padres, entonces murió, pero la idea es que fue recogido, reunido con sus padres. ¿Dónde? En el Hades, o en hebreo, en el Seol. Y murió también el rico y fue sepultado. Es interesante, Jesús a propósito hace un contraste. Aquel realmente todo lo suyo terminó en el sepulcro. Y Lázaro, el limosnero, no es Lázaro que Jesús resucitó. Lázaro entonces es llevado por ángeles al seno de Abraham, que quiere decir que ahí no termina lo suyo. Y entonces, ¿qué sucede allí? Porque Jesús fue y predicó, y también fue a evangelizar. Eso es lo que dice, predicó el evangelio, y tenemos que entender a quién en cada caso. Entonces, en el Hades, que significa lo invisible en griego, es simplemente lo invisible, y eso es mucho más parecido a la creencia prehispana aquí, de que los muertos y vienen, y entonces se llevan el sabor del mole y se llevan el sabor del pan y todo lo que tú pongas ahí, y así, eso es lo invisible. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Interesante, ¿ok? No está jugando baraja, no está viendo foot, o sea, ¿qué está ocupado el rico? Y es importante también porque luego tenemos como mezclado, muchos tienen mezclado en su fe cristiana la idea de karma y de almas viajeras y que vamos progresando y cuál ha sido tu viaje y tu viaje, o sea, en mi época pues eso era droga, pero bueno, entonces, o sea, pero almas viajeras y vamos en etapas y todos llegaremos y salvación universal, que eso no es lo que enseña Jesús. Entonces, y otra cosa es eso, se supone que cuando se muere alguien, su alma se reúne con el ser universal, es hinduismo, budismo, etcétera. Y reencarnación, hasta que no estés ya completamente unido con el alma universal, entonces vuelves a reencarnarte. O sea, que es reencarnación, es la idea de que todavía no termina el proceso. Y es como estar en una rueda. Entonces subes y bajas y da vuelta y vuelta y vuelta. Y lo único que menciona como una rueda en términos así de existencia espiritual es en Santiago, donde dice que la lengua enciende esa rueda. Y eso es algo malo. Entonces, y ahí está el rico atormentado en esta llama. Pero entonces, él se acuerda muy bien quién es. No está como perdiendo su identidad temporal como un rico y ahora karma, ahora ya le toca ser pobre y a Lázaro le toca ser rico y así. Entonces, o sea, no. Él se acuerda quién es y cómo fue su vida en detalle. Y está atormentado en una llama y eso no nos da más información. Pero Padre, y se acuerda, checa eso, todos los días hacía banquete en su casa y ubica muy bien quién era el limosnero y nunca le hizo nada. ¿Sí te das cuenta? Dile a Lázaro de todos, porque es el único que allá donde estás tú, Abraham, es el único que quizás me reconozca a mí y quiera hacer algo por mí. Porque igual saldría de su casa así para ir quién sabe qué, a dónde, a cualquiera de sus asuntos. Y entonces el rico saldría, ¿y qué es lo que el limosnero va a decir? Limosnero es una corrupción de la palabra misericordia en griego. Entonces una caridad, una misericordia, no me sobra misericordia para ti, amigo. Y sigue derecho. Pero se acuerda de Lázaro, a ver si Lázaro se acuerda de él. Entonces ahí estamos en velorios, ¿no? Y luego por costumbre están bla, 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 ruega por él, si lo reconoce, si se acuerda de él. O sea, en tu vida, hijo, si tú estás esperando que la Virgen Santísima o algún santo ruegue por ti, en tu vida, ¿qué habrías hecho para llamarle la atención y dejarle una impresión favorable? ¿Fuiste bautizado de niño? ¿Qué más? Primera comunión, ¿qué más? Pero eso es de todos, eso no llama la atención. O sea, sí, sí vemos como que hay una falacia en eso, y una falsa expectativa y una falsa confianza en justicia que no existe, en una aceptación que es una ilusión nada más. Entonces dice: ten misericordia de mí. Eso es lo que dice Padre Abraham. Pero Abraham le dijo: hijo, Abraham también sabe que es un descendiente suyo. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, no se puede, hijo. Hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros y mostrar misericordia, no pueden, ni de allá para librarse de su tormento. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a Lázaro, que le envíes a casa de mi padre, porque ahora sí Lázaro es una figura de talla para el rico. Envíalo a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces Lázaro, el rico, se acuerda de cómo sería misericordia en esta vida. Que alguien les advierta, que alguien les diga para que no vengan aquí. Y por eso te caigo gordo, porque a cada rato estoy recordando. Porque eso, según el rico, ya en el Seol, en el Hades, es misericordia. Y prefiero su definición porque tiene mejor perspectiva. Entonces, que ellos tampoco vengan. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Dónde está el ruega por mí, ruega por él, etcétera? No, Abraham dice: Nel, tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Ya tienen quien les testifique, es Moisés y los profetas. Entonces Jesús, en el día que resucitó, se acerca a los dos discípulos que iban rumbo a Emaús. Y entonces, empezando desde Moisés y por todos los profetas, dice, muestra cómo era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera y que al tercer día fuera resucitado. O sea, que era necesario esto. Y ellos, cuando después se dan cuenta quién les estaba hablando, que era Jesús resucitado, dicen: y verdad que nuestros corazones ardían en nosotros mientras nos abría las Escrituras. Entonces tenemos que captar. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, Abraham tuvo que hacerse de 11 capítulos de la Biblia. Eso era su referencia. Leen los primeros 11 capítulos de Génesis. Eso era la referencia de Abraham para saber caminar con Dios, ser salvo, aparecer ante Dios en la resurrección. Eso era su referencia. Entonces tú y yo, o sea, no tenemos excusa. Literal. No estoy exagerando nada. No tienes excusa. Y puede ser que tú estás domingo tras domingo y que porque por fuerza y no quiero venir, pero me obligan, y no más que ya tenga mi depa, ya yo no vengo, cuando ya me independice o cuando mi mujer ya así, etcétera. No tienes excusa. Y hay gente que trae un familiar porque es Navidad. Ese familiar hoy ya no tiene excusa porque sí ha escuchado, pero no lo dices bonito. Abraham le dice al rico: tienen a Moisés y a los profetas, lee Jeremías, no es bonito, lee Ezequiel, no es bonito, casi que tus faltas están llenas de inmundicia, oh ramera Israel. O sea, yo hablo bonito, ok, es importante ver eso. Ven los salmos, ven los profetas, ven Génesis, Sodoma y Gomorra, hello. O sea, yo hablo bonito, yo ruego. Ellos nomás dicen, destruido todo, si tienen 10 minutos. O sea, es importante ver eso. Entonces, pero el rico tenía eso, había sinagogas donde quiera. Entonces él tenía la forma de escuchar y verificar y estar siempre evaluándose delante de Dios en las Escrituras. Él tenía la forma. y no quiso. Eso es todo. Por eso la pregunta que con frecuencia se escucha aquí es: ¿o tienes algo más importante que hacer? ¿Algo que realmente conviene o urge más? Entonces es importante. Y entonces, ¿cómo termina? Y el rico todavía discute con Abraham. Hábitos viejos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ahora, piensa en eso. Cuando el otro Lázaro, cuando ahí están todos, aquellos en su tormento, y estos aquí, en el seno de Abraham, Adán, Noé, Daniel, Ezequiel, Jeremías, David, quizás Saúl. O sea, todos aquellos están esperando la resurrección. Murieron con fe, dice Hebreos 11, mirándolo, no recibiendo lo prometido, pero mirándolo de lejos y saludándolo y confesando que eran peregrinos, que eran extranjeros, que aquí no tenemos nada. Lo que espero viene de allá, de Dios. Entonces ya están así esperando eso, y se escucha una voz que retumba en ese espacio que no sabemos dónde ni qué tamaño. Es el Hades. Una voz dice: ¡Lázaro! Entonces me imagínate cuántos se llamaban Lázaro. Pero el que supo se levanta y se va. Desaparece del Seol, del Hades, y viene caminando de la tumba en Betania. ¿Te das cuenta? Eso es importante para aquellos que han esperado algunos milenios escuchar una voz. Entonces, vamos a regresar aquí a Pedro, 1 de Pedro capítulo 3, terminar 3 y ver lo que dice en el 4, porque ya nos da la otra parte. Primero de Pedro 3 y terminamos esto. Entonces, él subió y se ha sentado a la diestra de Dios. A él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, vino y predicó, o más bien proclamó. El verbo ahí en ese versículo, predicó a los espíritus en prisión, okay, encarcelados, proclamó, queruso, que es simplemente una proclamación. ¿Cuál es? Colosenses 2:15, que triunfó sobre potestades y principados en la cruz. Triunfó sobre esos en la cruz y los exhibió públicamente, que es un término referente a los romanos cuando conquistaban, llevaban a los conquistados. Okay, entonces los príncipes, la realeza, la nobleza y todo eso, toda la crema innata del reino conquistado, los llevaban así, casi desnudos, en cadenas, humillados como prisioneros de guerra, los traían así, exhibiéndolos públicamente, y decían, habría un heraldo diciendo: es el rey de Patagonia, este es el obispo de Cuanahuac, y o sea, cada quien con su título y su rango, y estarían diciendo: estos son, pero ahora Roma ha vencido, y la multitud celebrando, ¿no? O sea, Roma es grande. Entonces Jesús exhibió a los principados y potestades triunfando sobre ellos en la cruz, y es importante ver eso. Y fue y anunció, no que no, y dice acerca de él que si hubieran entendido, los príncipes de este siglo no le habrían crucificado al Señor de gloria. No entendieron. Jesús ganó por perder su vida, por soltar todo, por soltar su dignidad y su majestad y su gloria y sus derechos y su derecho a un juicio justo, y fue condenado y agrupado con criminales, o sea, y no abrió su boca. Entonces con eso triunfó y puede decir: ya, consumado es. Entonces dice en la cruz: consumado es, y expiró y fue sepultado. Y mientras, entonces fue a anunciar a principados y potestades en prisiones. El diablo anda suelto, pero hay ángeles caídos que están en prisiones, y fue a decirlos: consumado es. El hijo de Adán, Lucas 19:10, el hijo de Adán ha venido para buscar y a salvar lo que se había perdido. Consumado es. Es importante ver eso. Ahora, capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne y parece que fue muy eficaz, okay, logró algo, ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, como en Efesios 6, tomad toda la armadura de Dios, toma, protégete y toma tus armas, que el escudo de la fe es también arma. Entonces tienes la espada, pero lo que haces, y algunos dicen, ay no, pero es violencia. La serpiente dijo, no moriréis. Eso fue violencia, porque le creyó y trajo muerte. Eso es violencia. Entonces, lo que es la idea aquí, con o sin lentes, es eso. Tienes tu escudo aquí, es de madera, cubierto con cuero y empapado, así, lo dejan remojando en agua. Entonces, los dardos de fuego era una flecha corta con una burbuja de vidrio. Vidrio romano era nueva tecnología en aquel entonces, con un líquido que se encendía. Entonces viene prendido y cuando pega aquí en tu armadura, revienta y todo ese líquido está ardiendo. Empiezas a hacer así y pum, 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 así lanza así espada, pum, pum, pum. O sea, ya, bien fácil porque estás en el pánico de que estás ardiendo. Entonces, así, lanzan así una volada de dardos de fuego y todos traen aquí su escudo empapado de agua y nomás se oye tss, apagando los dardos de fuego. Entonces sigues avanzando con eso. Entonces ya mano a mano con otro soldado que dice, ay pobrecito, pero la guerra es muy fea. Sí, pero si no le conquisto, él va por mi mujer y mis hijos. ¿Qué hago? Entonces, ¡pum! ¿Ok? Porque viene contra mí, ¡pum! Uno menos. Así van cayendo. Entonces, eso es. Entonces, ármate, dice, ármate del mismo pensamiento, porque el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Jesús padeció en la carne por ti, para terminar por ti con el pecado. Y eso es la llave, eso es tu puerta de victoria, es que Él dijo, consumado es. No solo el juicio terminado, sino también el poder del pecado. No solo la paga del pecado que es muerte, sino el poder del pecado consumado en su muerte ya no se señorea sobre nosotros. Romanos 6. Entonces, ármate de ese pensamiento. No tiene poder sobre mí. Pero dices, ¿cómo no? La tentación es real, la lucha es real, Jaime. O sea, así nomás me cuentan un chisme y yo estoy así, mis orejas así paradas, todo grabando. Me duermo en los sermones, Jaime, pero cuando hay un chisme, por corto que sea, así, a las vivas. Tentación no tiene poder sobre ti. No tiene parte ni suerte. El hijo de Adán, el hijo del hombre, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces no tiene control, no tiene poder, no, o sea, pero, o sea, sí te marca, pero pues bloquea. O sea, en tu celular lo harías, bloquea, porque cada rato American Express te está ofreciendo. O sea, lo bloqueas. ¿Por qué tomar la llamada? ¿Por qué dialogar? ¿No ves que eso fue la caída? El engaño que tuvo Eva fue dialogar y dialogó mal. Y se dejó confundir. Y ella le dice después a Dios en su rotura y su quebranto y su vergüenza, la serpiente me engañó y fui engañada. Y Pablo dice acerca de eso, que fue seducida, o sea, totalmente, totalmente engañada. No la vi, no lo vio llegar, o sea, así, no sintió nada y ¡pum! Adán no fue engañado. Y eso no por inteligente, déjame decirte. Simplemente él ya veía en Eva el efecto, porque fue instantáneo. Pero comió y tuvo que llevar la responsabilidad de eso. Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias o fuertes deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, que también es un fuerte deseo. Muchos tienen la idea de que ser cristiano y buscar santidad es como ir siempre con cosas insípidas, como ser muy light y muy así, y ñoño, y mojigato, y santurrón, y eso es para viejitas y para abuelitas que ya quedaron viudas y ya no quieren vivir, y sus reumas y nomás esperan estar con Diosito. Yo no tengo reumas y no soy viejita. Y los que seguimos corriendo con paciencia, puesto los ojos en Cristo Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra de Dios, y su gozo fue llevarnos a Dios. Eso fue su gozo. Y le dolió y se cansó y sudó sangre de su angustia, de su horror, de lo que venía de oscuridad, que él siendo la luz del mundo y ver la oscuridad como humano, ver la muerte como humano y el frío apoderándose de él en la cruz y todo eso, y decir por fin, consumado es, ¡pum!, consumado fue. Eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que, con qué estamos batallando realmente? Mucho es percepciones equivocadas, mentiras, engaño, ideas erróneas. Tenemos que renovar nuestro entendimiento por el Espíritu. Tenemos que ser instruidos en la palabra de Dios y tenemos que instruir nuestra fe, porque ni sabemos creer correctamente. Entonces, no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Nomás prueba, nomás intenta una semana. Solo voy a decir la verdad, solo voy a decir la verdad, la pura verdad, y no decir algo que no sea verdad. No es la verdad y tan mezclado con otra, no, la verdad y solo la verdad. Inténtalo una semana. ¿Y sabes lo que va a aparecer? Todos van a decir, ¿por qué tan callado? Empiezas a descubrir que te rindes muy pronto, que no resistes. Y eso simplemente solo decir la verdad y no otra cosa. Entonces piensa, o sea, no tener envidia. Deja de fumar, beber y decir groserías. Eso es fácil. Okay, te ponen un parche de nicotina. O sea, hay, todo el mundo te quiere ayudar a esas tres cosas. AA, okay, bien. Pero no tener envidia de nada ni de nadie. No guardar rencor. Entonces dice al rico allá en el Seol, hazte a un lado, ahí te voy. O sea, no puedo ser cristiano. Entonces eso es real para nosotros. Pero entonces ármate con el pensamiento que por eso Jesús murió. No solo por tus pecados flamantes, los muy vergonzosos para ti, sino por los pecados tan pequeños y tan significantes y tan numerosos y tan común y corriente de todo mundo. Murió por ellos también, porque por las pequeñas deshonestidades, por las pequeñas vanidades, por pequeñas envidias y todo eso. Murió por todo eso para llevarnos a Dios. Entonces, ¿qué? O sea, no es porque tiene que volver a morir, pero todavía le voy a dar chamba. No, ya basta, ya estuvo, ya quedó. O sea, necesitas realmente conocer a Jesucristo. Necesitas eso, no nada más decir rapidito la oración del pecador, sino conocer a Jesucristo, empezar a apreciar, o sea, dar dimensión y forma y color y peso a lo que sufrió en su totalidad, cuerpo, alma y espíritu, en ver todo eso y decir, ya no, ya Jaime, ya no, ya es suficiente, ya. O sea, y te cansas y te choca Y en eso empieza a haber un cambio. Pero así un barco que va en el agua, así, entonces empieza a bajar velas, empieza a hacer todo eso. Si están remando, igual empiezan a remar en reversa y todo para detener la nave. Y tarda. Y siguen. Y empieza ya a cambiar su dirección. Y eso es lo que tiene que suceder en nuestra vida. Mete freno. Y frena con motor. Y ponle en reversa. O sea, tienes que darte cuenta. Así no, aquí no. Allá no quiero llegar. Quiero llegar a esto. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo deja de ser un mentiroso, mentiroso? ¿Cuándo deja de? ¿Pero entonces queda mudo? No. Y también empieza a decir la verdad. ¿Cuándo deja de ser envidioso, el envidioso? Cuando empieza a ser agradecido. Búscalo. Solución hay, victoria hay. Entonces, seguimos. Baste ya el tiempo pasado, por si no me oíste aquí, te dice Pedro, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ahora, cuando yo llegué a Cristo, yo estaba enojado y desesperado porque no quería este camino de drogas. Vi amigos y amigos de mis hermanos, y o sea, no quiero ese camino. Entonces, ¿nomás me muero de tiricia o qué? O sea, todos los que parecían estar vivos, todos los que estaban bien, todos los que tenían novia, tenían amigos, tenían que hacer los viernes y todo, todos ellos iban para allá y yo no. ¿Y con qué? Y parte del problema, amigo, es que estás tratando de ser santo sin Dios. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y por eso no te sale, porque tú estás queriendo hacer como fabricar deseos de santidad que no los puedes fabricar, y tú estás queriendo fabricar en tus fuerzas para resistir. Pero Dios ya hizo por ti cuando dijo consumado es, ya quedó. Entonces tienes que tomar eso para ti. Y cuando el tentador viene y dice, no vas a resistir. De por sí, o sea, de por sí siempre te arrugas en esto, siempre así. Entonces, no va, ¿por qué resistes? Recuerda, uno, no tienes ni parte ni suerte conmigo, tentador. No tienes nada que decirme. Aunque es verdad, siempre me he rendido. Pero no tienes que decirme nada, porque Jesús dijo, consumado es. Y fue y te exhibió públicamente, triunfando sobre ti en la cruz, y te exhibió y desfiló a los principados y potestades en prisiones, y hizo ver a todo en el Hades que estos en el calabozo están ahí porque tuvieron la arrogancia y la vanidad de pensar que podían quitarle a Dios de su trono, que podían frustrar el plan de Dios, y están en prisiones esperando el lago de fuego. Y aclaró todo. No hubo buenas nuevas. Pero entonces dice aquí, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Me decían el reverendo, mis amigos. Entonces ahí estoy, 15 años, así, no, fíjate, nací de nuevo, oye, soy cristiano, y así todo fresa, todo sin ñoño, y así yo pensando que ellos van a decir, ¿a poco? Dinos cómo. Qué ingenuo, ¿no? Dinos cómo ser salvos como tú. O sea, y no, hasta la fecha. Entonces están así, y yo decía, y ellos seguían y hasta decían ciertas cosas delante de mí, chuleaban a las alumnas que pasaban junto a nosotros, así nomás para hacerme sentir. Entonces ya venían así, cállate, ya viene el reverendo. ¿Qué onda? ¿Y quién sigue en pie? ¿Y quién vive? Jesucristo. Y a su nombre, gloria. Y, como decían los viejitos, y a su pueblo, la victoria. ¿Por qué? Porque está escrito. Entonces, les parece cosa extraña, pero, versículo 5, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Entonces, todos aquellos como Abraham, que solo tuvo 11 capítulos de la Biblia para su referencia, para conocer a Dios, obedecer a Dios, tener así testimonio de que era justo por fe, o sea, solo con 11 capítulos de la Biblia. Entonces Jesús, contando como hizo con los discípulos, imagínate, o sea, los discípulos a Emaús, de Moisés y todos los profetas, contando desde Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3 y Adán así, Génesis 4, Caín y Abel, 5, 6, ahí está Noé, estuvo re feo. Entonces dicen, y Noé muy contento, así con el serrucho y así, su jirafa y todo. O sea, fue feo, fue feo, fue horrible. Entonces todo eso y diciendo esto y esto y esto. ¿Y qué pasó con los discípulos en camino a Emaús cuando Jesús les abrió las escrituras? Todos estos que por fe creyeron y confiaban y nunca recibieron lo que esperaban, pero lo veían de lejos y lo saludaban. Imagínate, de lo que de lejos se acercó y está entre ellos el hijo de Adán y diciendo, ya vencí, consumado es. Abraham, dame tu mano. Adán, Eva, dame tu mano, vámonos, porque ascendió a lo alto, llevó cautivo el cautiverio, Efesios 4. Entonces predicó el Evangelio y todos pudieron, como mucho nos ha pasado. Tú ya creíste desde hace cuándo, ya no necesitas el Evangelio, es como tu vacuna BCG que te deja una bola así de cicatriz en el hombro. Pues ya, ¿no? Ya nomás traes esto, ya soy salvo. Pero vuelves a escuchar la historia, vuelves a escuchar el Evangelio y te quedas así. Y aún a mí, y aún a mí, aún a este pecador, o sea, como que recuerdas y retomas para ti eso. Y dices, sí, sí, sí creo aún también. Y todavía tengo esperanza y todavía mi confianza está en Él y solo en Él. Entonces, para que sean juzgados en carne según los hombres, porque pues ahí está Abraham, pasan siglos, pasan milenios, y de repente un rico de aquel lado del abismo dice, Abraham, ayúdame. O sea, empieza eso y Abraham está, ¿otro? Que a estas alturas quiere que todavía le pase el examen. O sea, ¿qué onda? Entonces imagínate, de repente Jesús está proclamando de aquel lado el juicio de Dios. Y de este lado, proclamando nuevamente el Evangelio, y todos están así, sí, sí. Entonces Abraham, lo que no fue escrito hasta después, diciendo, ah, con razón, ¿a poco la Biblia dice después de mí que fui llamado el amigo de Dios? ¿Eso dijiste? David, adúltero, así te están llamando, tú eres el hijo de David, en serio, descendiente de él y Betsabé, en serio, y cuántos más, y Pablo después llega al cielo, ya no va al Seol. Entonces todos poder decir como Pablo, y fui recibido a misericordia. ¿Eso es tu historia? ¿Eso es tu caso? Fue recibido a misericordia, aún a mí me recibió. Tienes que poder captar eso. Que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Entonces Pedro escribe esto a gente que estaba pasando dificultad, persecución, oposición, opresión, pérdida de bienes, pérdidas de libertad. No se pintaba bien, pero Pedro está diciendo, ajá, ¿y? Y decir a tu alma, ¿contra qué lucho? ¿Dónde está mi pelea de la fe? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy luchando? ¿Dónde me está costando diariamente no soltar esta promesa, este mandamiento, la esperanza viva que hemos recibido, y no soltar eso. ¿Qué es? ¿Dónde se lleva esa batalla en tu vida? Entonces volteate hacia eso y recuerda, consumado es. Al tercer día resucitó, y subiendo a lo alto llevó cautivo el cautiverio. Entonces hoy decimos, como 2 Corintios 5, estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Otro tema es que si primero serán resucitados los que han muerto en Cristo, y después nosotros que quedemos seremos transformados. A ver, entonces, ¿por qué decimos que ahora mi mamá está con el Señor, está cantando los himnos, está cantando, está viendo a su Salvador? ¿Cómo está eso? Eso es otro tema. ¿Para qué quieres saber eso? La neta, volteate a donde está realmente lo más aguerrido en tu vida y empieza a moverte, empieza a enfrentarlo, tomando el escudo de la fe, empapado de agua de vida, así para apagar los dardos de fuego, y la espada del Espíritu, que son los dichos de Dios, versos memorizados que has guardado en tu corazón. Entonces sigue avanzando. No vas a tomar algo cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No es que como de repente vienen unas puertas entrando aquí al estacionamiento y sus bisagras y sus cerrojos. ¿Qué hacen aquí? No, nosotros contra ellas. La iglesia contra las puertas del Hades. No prevalecerán las puertas. Y las puertas en aquel entonces eran los gobernantes de una ciudad, los que se sentaban en las puertas. Entonces Jesús ya triunfó sobre principados y potestades y los exhibió públicamente. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Ármate con este pensamiento. Esta batalla es ganable. La victoria siempre es posible. Y la victoria es necesaria. Entonces, ¿qué haremos? Escudo de la fe, yelmo de salvación, coraza de justicia, ceñirnos con la verdad, calzados los pies con el apresto del evangelio, toma el escudo, toma la espada y ¿qué haces? Avanzas. No hay algo que defienda tu espalda más que un amigo. Entonces tienes que seguir avanzando en esto. Y la victoria es segura. 1 Corintios 5:15-58. La victoria siendo segura. ¿Dónde está o muerte tu victoria? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Abundemos en el trabajo del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en Él. Entonces sigue avanzando, porque no es en vano. Entonces es posible y es necesaria vencer en esto. ¿O no? ¿O es imposible y no es necesario? No, es posible y es necesario. Y Jesús dijo, consumado es, y lo proclamó. Imagínate, viendo estos que murieron decapitados, viendo estos que apedreados, viendo todos estos cómo sufrieron los profetas, Adán, Eva, todos ellos. Y Jesús viene y dice, ya está, ya quedó, están libres. 2 días más y resucito. Y les llevo conmigo. ¿Cómo estaría Adán con eso? ¿Cómo estaría Noé con eso? Lot, su mujer no, pero ¿cómo estarían con esas noticias? ¿Sí? ¿Cómo estarás tú cuando abres tus ojos y ves al Cordero de Dios? ¿Estarás así? Entonces, ¿sí? ¿No se canceló? ¿Sí llegué? Y nadie te va a quitar la sonrisa, el gozo. Pero piensa en eso. Y tienes que decidir de momento a momento si la victoria es posible, si la victoria es necesaria. Entonces sigues caminando con eso, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos en pie. Nuestro Padre, te damos gracias por enviar a Jesucristo, unigénito tuyo, siendo la imagen y el resplandor de nuestro Padre Celestial, quien habiendo efectuado redención, se sentó a tu diestra, y todos los principados y gobiernos se tienen que someter a Él. Y aquí estamos nosotros adelantándonos. Antes que un reino se entregue a ti, hombres y mujeres lo hacen. Y venimos otra vez a decir: ven a mi vida y toma lo que es tuyo, Señor, de mí y de mi vida, y reina en mí, y vénganos tu reino, y que se haga tu voluntad en mi vida como también se hace en los cielos. Reina y glorifícate en nuestras vidas, Señor. Y te pedimos, Señor, te pedimos, danos la victoria en aquellas cosas que algunos ya han decidido: aquí en esta vida nunca voy a tener victoria, nunca voy a ver el fin de esto. Danos victoria, te pedimos, y así glorifícate, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.